Bienvenido a Radio Carta Abierta. Música, información, entrevistas, debates y más. ¿Sabes qué pasó durante la semana? Es el momento de actualizarse. La información como tú la pides en el tema del día. Buenas tardes, ¿cómo están? Esto es el programa de Carta Abierta por Zona PUC. Y hoy vamos a conversar acerca de, más que todo, de la citación a la candidata Keiko Fujimori por la Comisión de Fijación. Que, bueno, se ha visto envuelta en una denuncia que la vincula con una supuesta operación de lavado de activos. Y, obviamente, esto surge mucha polémica en lo que es en estas últimas semanas de elecciones presidenciales. Hoy día estoy con Astrid, que nos ha venido a... me ha venido a acompañar en la colocución. Bueno, Ricardo está un poco mal, imagino. No aparece. Pero, más o menos, ¿qué es lo que opinas acerca de esta situación, no? De una manera es vincula a Fuerza Popular, vincula a la candidata Keiko Fujimori. De una manera, esto va, de hecho, a influenciar dentro de las elecciones que va a tener, o sea, los votos que va a tener en esas elecciones. Entonces, no sé si eres...
De hecho, sí, ayer por la noche estaba revisando esa noticia y leía, o sea, mediante un post de Gustavo Faverón, me enteré de esto. Y él, no sé, la verdad, decía que debe, o sea, si se comprueba que esto es real, debería ser un motivo para que los peruanos se den cuenta de qué es lo que está detrás de Keiko, pero la verdad... No lo sé.
Ahora, esto no sé si se podría llevar a su anulación de candidatura, lo cual me parece poco probable. Pero creo que muchas personas que están en contra de este partido y de por sí de toda la trayectoria, por así llamarla, que ha tenido la candidata Keiko Fujimori, creo que esto es una llamada de atención también a la población de que, bueno, en verdad, si ha salido hasta la luz por Keiko, es una de los mil casos.
Claro, y como mencionaba Gustavo, o sea, yo lo que leí es la DEA quien ha informado esto. Y no recuerdo qué diario fue en el que salió por primera vez, pero él decía, o sea, no es un periódico amarillista y la DEA no es cualquier cosa, o sea, hay que tomar en cuenta esto.
Exacto, o sea, este audio justo que la DEA analiza es supuestamente Joaquín Ramírez, el actual secretario, ¿no?, del partido Fuerza Popular. Y parece afirmar que ha lavado como más de 15 millones de dólares, entonces, a través de, para apoyar a la campaña del 2011 de Fujimori. Entonces esto viene ya hace mucho tiempo, y de hecho esto asegura de repente la participación de la misma Keiko o de las personas directamente vinculadas con ella.
No, yo creo, o sea, hasta hace poco estaba... Esto siempre ha sonado, o sea, que los inversionistas en la campaña de Keiko tienen en algún nivel tienen alguna relación con el lavado de activos, narcotráfico, etcétera, pero nunca ha sido como tangible la posibilidad de que sea probado.
Exacto, y bueno, o sea, la investigación sigue, de hecho es muy delicada, involucra muchas cosas están en juego. Pero vamos a ver cómo va. Igual, espero se logre los resultados de la investigación sean más rápidas que la pronta llegada a la votación de nuestras elecciones presidenciales.
Sí.
Y bueno, hay otro tema que más que toda nuestra comunidad PUC nos ha llamado mucho la atención. Es la enfrentación entre dos alumnos PUC hace 6 años que tuvo como consecuencia la agresión física de uno de los alumnos. y eso llevó a la incluso a la pérdida de memoria de este joven. Ahorita no tengo muy bien, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero eso ha sido hace 6 años y de por sí la, la católica hasta ahora no se ha pronunciado sobre
sí,
ello.
Sí, leí que si bien a, al agresor se le ha dado una sanción penal, la universidad como que no lo ha expulsado ni ha tomado como que cartas en el asunto para dar su voto en contra de ese tipo de actos.
Exacto, es una agresión, fue una agresión ocurrida justo en nuestras instalaciones, justo fue en las mesas de ajedrez, y de una manera todos están buscando justicia, ya que el agresor ya está por terminar su carrera y la persona agredida de por sí no, bueno, por lo que especula, no ha recibido ninguna ayuda o un sustento, ya sea, no sé, económico. De hecho, ha sido un año de pérdida académica, entonces eso trae muchas consecuencias también.
Yo la verdad he escuchado de esta noticia por el grupo de alumnos, el grupo de Facebook, que es creo donde más se habla del tema, redes sociales, que puedes intercambiar opiniones entre las personas que lo conocían, y como tú dices, es un caso ya antiguo, entonces es este, ya algunas personas protestan de por qué la universidad, pasando tanto tiempo, no ha hecho nada al respecto.
Exacto, o sea, Gerson Ceballos Ramos, que ha sido el agresor, no se había expulsado a pesar de que el reglamento de la PUC determina de que cualquier agresión o falta como de este tipo de gravedad, por lo tanto se encontraría expulsado de la universidad. Sin embargo, como ya lo mencioné, este alumno se encuentra a punto de terminar terminar la universidad, está a punto de egresar, y Álvaro Ramírez Quijano, quien fue la persona golpeada, tuvo una conmoción cerebral, por lo tanto eso lo llevó a una suspensión de sus actividades normales. Entonces las autoridades de la PUC no saben qué hacer, pero vamos a darle más ventana a este tema, porque son muchos los alumnos que se encuentran indignados acerca de esto, y además Carta Abierta va a tratar de buscar a las personas testigos que estuvieron en este momento, porque han habido varios testigos, pero sin embargo muy pocos de ellos se han proclamado.
Sí, ahora estamos viendo, revisando la página de la PUC y lo que se está más o menos hablando acerca de este tema, y justo leo algo muy muy gracioso, que alguien comenta acerca del tema de te votan por no citar, pero este tipo de cosas pasan desapercibidas.
Claro, exacto. De hecho es una falta muy grave y esperemos que eso se resuelva y podemos... O sea, podemos buscar la justicia para este alumno, porque de una manera siempre acá hablamos acerca del país y la justicia que se debe cometer en el país, pero si no comenzamos por una comunidad tan pequeña que es la PUC, entonces creo que empecemos el cambio por acá, ¿no? Hay muchos intereses, se especula muchas cosas acerca del alumno Gerson Ceballos, quien al parecer tiene un poder adquisitivo muy grande, por lo tanto no ha sido del todo...
sancionado.
Entonces vamos a tratar de investigar más acerca de esto, entrevistar a personas que estén más involucradas directamente para que ayudar a esta protesta, que creo que muchos quieren que este tema salga más a la luz, a ver si la PUC reacciona, ¿no? Y bueno, ese ha sido el tema, los dos temas del día, los temas más sonados que han habido esta semana, y vamos a nuestro siguiente bloque.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo, otro también, y otro, y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El Hype?
Ya fue.
¿Radio La Radio?
Ya fue.
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
¿Tienes un proyecto en mente?
¿Algo que quieras difundir?
No te preocupes, porque ya estás en
Cuervo en Todas.
Bueno, estamos de vuelta aquí en el programa de Carta Abierta. Y tenemos un invitado, Paul Rojas. Hola.
Hola.
Hola, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por la invitación, Aremi.
Bueno, Paul nos va a hablar acerca de la creación colectiva dentro de lo que es la improvisación teatral. Paul ha estado en un proyecto que se llamaba Tú la llevas y que pronto se va a reponer. Pero quería que nos converses acerca de esta experiencia y del proceso de creación colectiva, ¿no?
Ya, para empezar, bueno, con mi grupo venimos trabajando hace más o menos un año en lo que es la improvisación teatral. Para eso llevamos un montón de talleres también. Y nos decidimos sacar un proyecto adelante que tenía que ver con un formato con los juegos de niños de antes. Por ejemplo, Lingo, Chapadas, Encantados. O sea, todas esas cosas que te llevaban.
Todos los juegos que teníamos cuando éramos chiquitos.
Exacto, y que de hecho a todos nos mueve un montón recordarlo. Y justo con ese grupo nos juntamos en muchas ocasiones para determinar bien lo que íbamos a hacer. Y para eso también nos pusimos en contacto con una de las profesoras de acá de Cato, que es una capaz en improvisación, y desde acá le mando un saludo. Carol, si me estás escuchando, te
Carol
amo.
Carol Hernández, Carol, es una capaz en la improvisación teatral.
Carol Hernández, exacto. Y y nos ayudó bastante en poder sacar nuestro tema adelante. ¿Y para qué? Ha sido una experiencia muy linda. Fueron solamente 3 fechas en abril, del 3 al 17 de abril. Pero para qué, o sea, la gente salía emocionada, muy feliz recordando esos juegos de antes y nada, o sea, creo que lo mejor de todo que yo me quedo con todo el formato es del juego de niños, porque es un juego bonito, es un juego que que va más allá de simplemente estar, no sé, jugando Dota o ese tipo de cosas. Es un juego físico que a todos nos llama, ¿no?
Claro, hay creo que justamente el espectáculo que ustedes montaron, no sé, buscaba la nostalgia de todos, porque de alguna manera todos hemos jugado las chapadas, las escondidas, Lingo, como tú dices. Pero ¿cómo llegaron a este tipo de tema? O sea, ¿desde el inicio ya tenían pensado que querían hacer algo más como de juego, acerca de juego de niños? ¿O dijeron, bueno, vamos a encontrar en el proceso de nuestro laboratorio, porque pasaron por un laboratorio de impro, entonces en ese proceso lo encontraron, o es que ya lo tenían determinado?
Fue en realidad sí un proceso largo. De más o menos unos 4 meses que nos juntábamos para ver qué tema íbamos a sacar adelante. Si mis amigos me están escuchando, un saludo también para ellos: Germán, Samantha, Majo,
para toda la
Silvia. nos juntamos para ensayar básicamente juegos de impro básicos, como que es Congelados, como es ese Yajondo, ese tipo de cosas que llevas en un taller básico, para ir de ahí, a partir de lo básico, ir buscando un tema que queríamos hacer, ¿no? De hecho, hubo otras propuestas también, aparte de lo que es el juego de niños, pero creo que cuando encontramos eso del juego de niños, nos dijimos, ya, esto tiene que ser, eso, man, ya tiene que ser, tenemos que sacarlo adelante como sea, y como que metimos los 5 cerebros ahí a pensarlo bien y determinar cuál iba a ser el camino. Sí.
Ah, bueno, sí, o sea, justamente una creación colectiva es como que todo mundo puede tener diferentes ideas, se puede decir, pucha, ¿sabes qué? Vamos por este lado, pero la cosa es tratar de que todos se involucren en un mismo tema, que todos pongan el 100% en este tema, y en verdad la salió muy bien, déjame decir, yo lo fui a ver.
Gracias, gracias.
Pero fue muy interesante, más que todo el formato, ¿no? Era diferente. Creo que la mayoría en la PUC, cuando hablan de impro, piensan en match. Un equipo contra otro equipo, y historias chistosas, pero, o sea, y imagínense eso agregándole como que una temática, ¿no? Es más interesante.
Sí, en verdad es una creación colectiva, te saca eso, ¿no? O sea, lo rico que puedo rescatar de ese trabajo es justamente el compartir con mis compañeros esa conexión de ideas, porque llegar a eso, a una conexión con la otra persona, es un poco complicado, se tiene que trabajar bastante. A veces también escuchamos por ahí cosas como que la impro es fácil o uh-huh. cosas así, porque en realidad no hay un guión de por medio, pero el improvisador en realidad tiene que funcionar de varias cosas, ¿no? Como en el teatro es de dramaturgo, de actor, y un poco también de director. Entonces todo eso y encima que coordinar con tu compañero lo que supuestamente van a crear de manera espontánea, hay que tener bastante chamba y paciencia. Y sí, es paciencia básicamente.
No, sí, es un trabajo arduo. Paul y yo hemos hecho un poquito de impro, bueno, tú sí. más, pero yo hice un poco. Y sí, o sea, para una creación colectiva vinculas tu cuerpo, tu mente, tienes que estar al 100% atento, escuchar bastante a tu compañero. Y creo que, y crear una historia que tenga sentido especialmente es difícil.
Sí, eso de hecho lo compartimos, o sea, hace tiempo que llevamos ayer tú y yo, me acuerdo, y tú saliste subcampeona.
Sí,
en letras, en un torneo en letras. Genial, sí, lo hicieron bacán su equipo ahí con Víctor, con Raiza, creo que me acuerdo, ¿no?
Sí.
Muy bien, y campeón del chato David.
Exacto.
Sí, David, acá un saludo también, campeón.
Otra para la gente.
Otra para la gente.
Pero claro, en verdad la improvisación teatral no es algo, no es algo fácil, involucra muchas cosas. Y el improvisador generalmente, como tú dijiste, tiene que hacer de todo, o sea, puedes ser un personaje principal, puedes ser un secundario, puedes ser ayudar simplemente
ambientando.
Uh-huh. Y eso ayuda bastante a la historia, y creo que el público lo agradece de todas formas, ¿no? No estás en el escenario porque sí.
Uh-huh.
Y creo que Tú la llevas fue uno de los formatos que también llamó mucho la atención, porque aparte de la temática, las personas involucradas, ustedes como improvisadores, eran jóvenes, de alguna manera tenían más acceso a lo que era nuestros juegos, ¿me entiendes? Y el público, claro, obviamente éramos nosotros, gente joven de a los 20, 23.
Sí, 25. Gente que básicamente desde los años 90, uh-huh, y que antes de la entrada de internet poderosa que ahorita vemos, se vinculaba bastante con estos juegos. Es más, o sea, hasta ahora en el colegio es donde juegan bastante los niños, creo, en el patio y todo eso, pero se ha dejado bastante de jugar, por ejemplo, en el parque o cosas así, ¿no? O sea, acá creo que cada vez más los niños ya tienen un rango de edad en los cuales van dejando ya ese juego y más se vinculan con cosas tecnológicas, que no tiene nada de malo, si lo sabes medir, obviamente, creo. Pero siempre es rico volver a esas cosas. Y eso es lo que rescatamos en Tú la Llevas. Por eso invito a todos, ahora que vamos a responder, y de hecho vamos a avisar con tiempo las fechas y todo eso, a que sean parte del público que maravilloso que siempre nos acompañó, entre ellos Suaremi y un montón de amigos que fueron a vernos y compartieron sus ideas ahí, porque una parte también del, que no les voy a contar todo, solamente una parte del espectáculo Chiquitita era justamente recoger ciertas experiencias del público con ese tipo de juegos, ¿no? Para que el público también se vincule. Y a partir de eso ya comenzar a crear todo lo que venía luego que tuviste y que en verdad dejó al público bastante satisfecho.
Sí, es cierto. ¿Y qué Paul o sea, de por sí, ustedes, Germán, María José, Samantha, tú...
Silvia.
Y Silvia, claro, siempre me olvidé de Silvia. Pero, exacto, para que ustedes puedan desarrollar un espectáculo, ¿qué acciones tomaron y qué le recomendarías a las personas que quieren crear algo colectivamente, ¿no? Porque es diferente cuando tienes tu idea y la realizas y contratas actores, pero cuando los actores, los mismos actores, se ponen a crear algo nuevo, es diferente. Entonces, ¿qué cosas, qué tips, qué consejos darías para una creación colectiva?
Ah, ya. Creo que lo primero sería primero, conocerte con tu compañero bien. O sea, creo que el proceso de creación colectiva empieza desde el momento en que los chicos llegan al ensayo y comienzan a compartir sus experiencias entre ellos. Uh-huh. Bastante tiene que ver el vínculo de amistad.
La confianza
para que se genere, exacto. Entonces, a partir de eso, a partir de que te vas vinculando con la otra persona y la confianza que se va generando, entonces las ideas se van siendo casi como, ¿cómo te digo? Como una lluvia de ideas en la cual yo te digo algo y tú ya me estás respondiendo otra cosa, ¿no? No hay una especie de un reciente estoy conociendo y necesito como que mi espacio un rato como para poder conocerte mejor. No, creo que lo genial de eso es que aprendí a conocer mejor a mis amigos y la lectura que teníamos el uno con el otro comenzó a fluir solo, ¿no? O sea, uh-huh, hablábamos o ya comenzamos a improvisar y ya el otro me apoyaba a mí o yo lo apoyaba a él. Y es pajaza cuando llegas a eso, ¿no? Cuando llegas a este tipo de cosas y sin darte cuenta comienzas a crear cosas divertidas, cosas chéveres, historias que pueden atraer al público. Entonces se siente súper satisfecho con tu trabajo.
Claro, sí, de por sí debe ser un poco, no sé, una persona cuando, por ejemplo, yo soy un poco ansiosa, entonces para que te salga una buena historia, para mí me resulta muy difícil. Entonces, si lo haces en grupo, si hay confianza, porque no solamente le confías al otro tu idea, sino también tu cuerpo, porque usas mucho, el improvisador usa mucho el cuerpo para poder transmitir, ya sea la historia, un personaje o etcétera. Entonces, debe haber un montón de trabajo físico, un montón de trabajo ensayos a mil. Así que de por sí una creación colectiva es un rumbo muy, muy, muy tedioso, ¿no? O sea, crear una historia, especialmente la improvisación. De por sí no hay guión, como tú dijiste, pero crear algo nuevo todos los días, todas las funciones, es cansado. Imagino que en algún momento habrán pensado que se les agotaban las ideas.
sí, exacto. Sí, justo me has hecho recordar que de hecho nuestro trabajo en ciertos puntos nos tenía un poco también ansiosos por el hecho también de poder refrescar las cosas y poder siempre tener las cosas de manera espontánea, ¿no? Y no todo salía perfecto, obviamente habían ensayos como buenos, había ensayos malos también, en los cuales teníamos que obviamente apoyarnos entre todos para no verlo todo malo. Es un ensayo al final, bueno, ya está hecho, entonces el siguiente va a salir mejor. Y eso es lo que pasaba. Felizmente, como equipo, como grupo, hemos funcionado muy bien. Entonces, ese es otro, el segundo consejo se podría decir, ¿no? Aparte del conocer a tu compañero, sería la cohesión que tienes con el grupo. O sea, en verdad tiene que haber una cohesión, si no hay, no hay construcción de nada, a mi parecer. Entonces, este grupo, nos caracterizamos por eso, porque estamos bien unidos y separamos, creo, bien las cosas. Entonces, eso es otro también, otra cosita, ¿no? Separar bien las cosas y a partir de ello comenzar a crear. Tedioso, no sé si tanto, creo que más que todo ese es laborioso nada más. O sea, tienes que meterle el chamba, es meterle a tu chamba y decir, ¿sabes qué? Eso es lo que quiero hacer y lo voy a hacer con pasión. O sea, ahí le metes pasión. Y lo genial es que Carol tiene pasión para la improvisación demasiado.
Sí, sí, nos hemos dado cuenta.
En verdad, es bien apasionada con lo que hace y eso nos ha contagiado, ¿no? Nos ha contagiado bastante. Y de repente yo, o alguien de mi grupo tal vez no tiene una herramienta, o sea, puede funcionar mejor de repente generando ideas, ¿no? Como tú decías, pero otro funciona mejor ambientando. O sea, no quiere decir que no pueda hacer tampoco ideas, pero tal vez ambienta mejor que el otro, porque le fluye más rápido. Hay una cosa así que pasa en la impro, y de hecho también pasa en la vida misma, porque en realidad la impro tiene que ver bastante con cómo las personas viven, y a veces uno improvisa también de acuerdo a su estado emocional. Entonces eso también tienes que tener bastante cuidado, porque a veces uno viene estresado. De repente también, de hecho, le pasa a los actores y todo eso, los que se han metido en lo que es actuación, y separar bien las cosas, ¿no? Porque de hecho puedes venir sobrecargado, pero ya sabes que esta es tu chamba y tienes que divertirte. Así estés con mil cosas encima, tienes que estar ahí, concentradísimo.
Bueno, Paul, invita a las personas para que puedan likear el fanpage de Tú la Llevas y pronto saber acerca de las nuevas funciones, posible la reposición, ¿no? de la muestra.
Ya, sí, chicos, los invito a lo que viene, la reposición de Tú la Llevas, de acá en un par de mesecitos será. Igual van a tener toda la información en Facebook, porque vamos a empezar a lanzar la info ya muy pronto. Vengan para que puedan disfrutar de un show de verdad que van a poder recordar ese juego de niños que tanto les gustaba cuando estaban en el cole, cuando estaban con sus amigos en el parque o en el barrio. Se disfrutaban de una noche de fútbol o, no sé, de cuentos de terror, lo que sea, o San Miguel, que es tan agresivo como siempre y tan chévere. Pero bueno, ahí los espero a todos. Gracias.
Bueno, ya escucharon, así que le quieren la página de Tú la Llevas. Y bueno, Paul, gracias por venir y darnos un poco más detalles de tu proyecto y de lo proyecto de tus compañeros.
Gracias, chicos.
Bueno, nos vamos a una publicidad y volvemos más con Carta Abierta en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde. Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
La agenda. La
agenda. Bueno, y estamos de regreso aquí en Zona PUC con Carta Abierta. Y bueno, les vamos a dar unos detalles acerca de los eventos que van a haber esta semana. Por ejemplo, en cuestión de cine, a las personas que están interesadas en el cine, El Tiempo de los Gitanos va a ser proyectada por Cineclub en Letras. Y bueno, ya saben que es solo para la comunidad PUC en el aula L103 a las 6 de la tarde y llegan temprano porque el ingreso es libre. Y en el Teatro Arangua, en el Teatro Ricardo Blume, están poniendo la obra Moby Dick, dirigida por Jorge Chiarella. Y bueno, es una novela del autor norteamericano Herman Melville. El elenco está conformado por David García, Jorge Armas, Renato Medina, Santiago Suárez y más. Para las personas que les interese un poco acerca de la impro, justo lo que hemos hablado hace con Paul, y justamente está involucrada Carol Hernández, que es una de las principales improvisadoras dentro de este espectáculo de improvisación, que trata acerca sobre testimonios sobre mujeres que están en la cárcel, ¿no? Y son tres internas, junto con Piera Campos y además María Alejandra con Fito Burocle, que pasan sobre un momento en el cual cada improvisadora va a representar la realidad de estas mujeres en este sistema penal. Y bueno, está por supuesto bajo la dirección de Carol Hernández. Y finalmente, que es la obra que nacida acá en PUC y en Caja Negra, es Guerra de Pañales Fantasmas, que es la obra presentada por Derramando Lisura, que es un colectivo que ha sido fundado por los alumnos y egresados de la PUC, de artes escénicas, que aborda más que todo la escandalosa compra y desaparición de millones de pañales. Quienes lo han visto acá en Caja Negra pueden decir que en verdad es muy buena, te vas a reír y por supuesto te va a hacer pensar de alguna manera. Entonces va a estar en el Galpón Espacio, que justo queda en la avenida Cipriani, Dulanto 949, acá en Pueblo Libre, está súper cerca, y a las 8:30, y por supuesto las entradas son en boletería. Así que no se pueden perder estos eventos, sobre todo internas, que está dirigida por Carol Hernández, y La Guerra de los Pañales Fantasmas, que son por supuesto producciones y gente que son parte de la PUC. Bueno, nos vemos el próximo programa. Y no se olviden que todavía Liniers está acá. Y va a haber streaming. Pueden verlo el 18 de mayo. No, el 18 de junio a través del streaming. Y para las personas que no pudieron asistir en los eventos de Liniers, ejemplo yo. Así que bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Y esto fue Carta Abierta por Zona PUC.